Susana Mangana, buen día.
Hola, buenos días.
Karina Novarese, ¿qué tal?
Buen día, ¿cómo están?
Francisco Faig, buen día. Y Gabriel Mazarovich.
Muy buenos días.
¿Andan todos bien?
Todos bien.
Bueno. Muy bien, a pesar de la lluvia.
Dejamos las conversaciones entre Gabriel y Susana, esas que estaban ocurriendo fuera de micrófono, para otro día eventualmente.
Sí, porque de repente la audiencia puede pensar cualquier cosa y no lo quiero poner en un lugar incómodo a Gabriel con su señora. Con eso digo bastante.
Ahora colocamos en un lugar incómodo a los oyentes, que deben estar así, mordiendo.
No, de hecho ya me colocó en un lugar incómodo.
Claro.
No,
obvio,
sí, misterio. Con los votos del Frente Amplio y el Partido Colorado, la Cámara de Representantes aprobó ayer el proyecto de ley por el que se crea el Instituto Universitario de Educación, que en el futuro tendrá a su cargo la formación de todos los docentes del país, otorgándoles grado universitario. De esta institución se podrá egresar con el título de maestro técnico, de profesor de educación física y de educador social. En este nuevo organismo van a quedar de ahora en adelante los actuales centros de formación docente, como el Instituto de Profesores Artigas, Magisterio, el Instituto Normal de Enseñanza Técnica, entre otros. El instituto estará cogobernado por estudiantes, docentes y egresados, con autonomía técnica y administrativa, y desarrollará las tres funciones clásicas de una universidad: enseñanza, investigación y extensión. El acuerdo Frente Amplio Partido Colorado fue clave para que el proyecto saliera adelante. El artículo primero, que es el que realmente crea este instituto, necesitaba mayorías especiales de 2/3 y el Frente Amplio solo, por lo tanto, no podía sacarlo adelante. Vamos a entrar quizás en algunos detalles en los próximos minutos, pero me gustaría empezar con alguna consideración general de ustedes. Pancho, tú en primer lugar.
Sí, primero que es un acuerdo, como tú bien decías, para generar este tipo de entes se precisa una mayoría especial. Está muy bien pensado eso en nuestro ordenamiento político e institucional. Y por tanto alcanzar los 2/3 no es sencillo. Implica un acuerdo multipartidario o al menos dos principales actores. El acuerdo entre el Partido Colorado y el Frente Amplio en ese sentido es un acuerdo muy importante, histórico, sustantivo, en el sentido de que se es capaz, dentro de este esquema en donde está siempre partido en dos el país, hasta en la representación, por un lado partidos tradicionales y por otro lado el amplio espectro del Frente Amplio, se fue capaz de llegar a un acuerdo en algo muy importante. ¿Ese acuerdo es positivo? Bueno, lo que está generando es una nueva universidad, un poco como la Universidad Tecnológica hace un tiempito atrás, sin tener por ello claramente establecido cuáles son los recursos que se va a poder contar para eso, y sobre todo el gran problema de fondo, que de alguna forma es lo más grave, creo yo, que es ir hacia un modelo de gestión de la universidad, el de la coparticipación y la autonomía, que siempre es algo muy positivo para digamos el lugar común de la cultura uruguaya, poco menos que somos muy importantes y muy serios en tener esa lógica, pero que en lo que me es personal me parece que es un modelo que ha dado muestras de que no necesariamente va muy bien, ¿no es verdad? Porque desde que se generó prácticamente que la universidad ha bajado en ranking internacional, y creo que es un modelo que lo único que hace es generar mayor corporativismo, una autonomía que después se entiende como independencia y una lógica propia que no responde a la representación ciudadana y que es el gran problema que tiene el país. Es decir, ponerse de acuerdo para esto, Dios me libre, ¿no?
Tú allí, de algún modo, estás mirando este proyecto desde la óptica del Partido Nacional, que directamente no lo votó, ¿no?
Sí, yo también era muy crítico de la UTEC, ¿no? Que no fue necesariamente por el Partido Nacional. La UTEC tiene la misma lógica y también es un desastre a mi gusto, ¿no? Pero bueno, viste que en esto hay veces que hay que ser minoría por diversos lados.
¿A ti no te convence la fórmula que terminaron encontrando el Frente Amplio y el Partido Colorado para hacer viable la aprobación del proyecto?
Claro, el cogobierno y la autonomía, para mí, es un profundo error tal como está pensado el Uruguay hoy en día. A ver, las cosas teóricas tienen que bajarse a tierra. Estamos en un país lleno de corporativismos. ¿Qué le vamos a generar? Un nuevo corporativismo para formar a todos los educadores del país.
Ay, Dios. Lo que pasa es que, de acuerdo con esta fórmula, lo que se corrigió en el proyecto es el periodo inicial de vida de esta institución y cómo va a estar gobernada en sus primeros 3 años.
Sí, lo
¿no?
cual es una tontería mayor, porque eso implica que están pensando, y ese es el razonamiento de Robert Silva, en particular del Partido Colorado, de que va a haber una nueva mayoría y entonces van
ahí
a ponerse
está.
De acuerdo.
Ese es el razonamiento. Lo decía Pedro Bordaberry cuando lo entrevistamos hace pocos días. Nosotros de esta forma nos aseguramos que en su etapa inicial esta institución se gobierna de una forma más afín a nuestros criterios. Ahora, en todo caso, explico cuál es esa forma.
Es que tienen que ser...
Y para el próximo periodo de gobierno aspiramos a que haya otras mayorías políticas que permitan reformar esta ley y, por lo tanto, también modificar el sistema de gobierno, etcétera, para la etapa siguiente, ¿no?
Yo nunca vi que se haciera una cosa así. Igual con la más, y si gana con mayoría absoluta el Frente Amplio, ¿qué?
Claro, me gustaría ver, no escuché la entrevista con Bordaberry, después la voy a leer tranquila, pero no está bueno unir una institución de educación a temas políticos. O sea, más allá de que sean los políticos, coyunturas políticas, porque política siempre hay. Lo primero que yo quería decir con respecto a esto es que obviamente que es una deuda gigantesca que tiene la educación uruguaya el darle este nivel universitario a nuestros profesores y maestros. Eso de pique. Los sistemas educativos en el mundo que han logrado muy buenas cosas es porque sus profesores tienen nivel universitario, son pagos además muy bien, y bueno, son considerados una pieza fundamental, además con un prestigio social importante. Finlandia es el ejemplo que siempre vamos, pero es real, ¿no? Pero es real. O sea que eso es súper importante, pero lo que yo noto, o por lo menos capaz que me estoy apurando, y ya me lo dirán, es que no veo cómo se va a lograr todo eso, porque los institutos ya existen. El nivel universitario se le podría haber otorgado sin este tipo de instituto. Me faltan muchísimos datos para saber cómo va a funcionar, cómo va a cambiar esta dinámica tan complicada del IPA y de otros centros. ¿Va a cambiar de alguna manera? Entonces, está bien lo del acuerdo político, está bien lo de que aparezca esta nueva universidad, pero nos faltan demasiados datos. Me van a decir que vienen para la reglamentación, pero después nos olvidamos de cuáles son.
Gabriel.
Yo brevemente dos cosas. Primero, hay un primer problema, que es el tema de lograr elevar la formación, mejorar la formación de los docentes de la enseñanza en todo sentido, y eso es una cosa en la que básicamente parecemos estar todos de acuerdo. Y para eso hay un reclamo muy viejo de todo el movimiento popular, de la docencia, de la pedagogía, de todo, de lograr nivel universitario en la formación. Eso implica extensión de tarea, otro tipo de formación, extensión de tiempo, estudio, un conjunto de cosas que no se estaban dando. Y que decíamos, yo no me voy a meter en esas honduras porque además no las domino, pero esto viene de un debate histórico de la formación de la Facultad de Humanidades y de la formación docente, que incluyó a figuras de la talla de Eva Ferreira, con posiciones diferenciadas sobre el asunto, que incluso algunos dicen que se saldó para no romper con ninguno del gobierno de la época, ¿no? A mitad y mitad, como solemos hacer. En segundo lugar, creo, sostengo, promuevo la autonomía y el cogobierno en todos los institutos de enseñanza, y creo que además no es que vino de ahora, o sea, es de la reforma universitaria del 58 en particular, y además esos mecanismos han permitido, muy por el contrario, que la universidad haya tenido un papel central en el Uruguay, no solo en la formación de gente, sino en la defensa de la democracia y de la libertad, ¿no? Digo, en el sentido central, cuando se dio el golpe, lo primero que atacó la dictadura fue la autonomía del cogobierno. Y el planteo de la universidad como un actor en la sociedad de defensa de valores democráticos y de la libertad ha sido central con la autonomía y el cogobierno. Que la autonomía y el cogobierno hoy, sobre todo el tema del cogobierno, no está funcionando ni está teniendo el nivel que debería tener, es absolutamente así, pero creo que hay que ir a más autonomía y más cogobierno y no menos. Hay ejemplos muy concretos, hay una lucha histórica de los estudiantes del IPA. Yo recuerdo una ocupación cuando recién estaba de ministro del Interior Marquesano, no, Manini Río. Con toda franqueza no logré entender bien dónde está el centro de la discrepancia. Tengo claro que no hay unanimidad, que no hay un apoyo central en eso. Y termino con que me parece realmente interesante que se generen acuerdos políticos en torno a temas tan entreverados, tan complicados, donde no hay acuerdo. A mí me parece importante desde mi postura, que haya un instituto universitario, que haya grado universitario en la formación de los docentes, el camino parece muy, muy polémico, eso es clarísimo.
Bueno, en mi caso yo no me voy a concentrar en la retrospectiva, en cómo ha sido esto de la autonomía y el cogobierno, porque no estaba aquí en el país, no tengo tantos elementos. Sí que creo que es evidentemente una cuenta pendiente que se tenía con los docentes en Uruguay, por tanto es un reconocimiento necesario también para el proyecto educativo que el país pretende a futuro.
¿Sabes que sobre ese punto aparece algún comentario de la audiencia que puede servir para el debate, ¿no? Dice, antes, ¿no? Pensemos, por ejemplo, no sé, en los años 60, en los años 50, los docentes uruguayos no tenían formación universitaria.
Es verdad.
Y sin embargo, la calidad de las clases y la calidad de la educación era clarísima y notoria en Uruguay.
Muchos lo tenían, ¿eh? Eran universitarios que se dedicaban a la docencia, cosa que ahora sucede cada vez menos también.
Está bien, pero no era un requisito.
Claro. No era un requisito. Es verdad, es verdad.
Ahora
el título per se
ahora parecería que ese es un requisito imprescindible. ¿Qué pasa? ¿Los de ahora son burros?
Bueno, ¿no? Ha avanzado la educación. Antes no se necesitaba un segundo nomás.
Un máster, por ejemplo.
Un título universitario
sí.
Para una cantidad de cosas. Y también estaban los autodidactas. Y siguen estando.
Claro.
Lo que pasa es que ahora el mercado de trabajo también pide algunas cosas. Y en el área de la educación, lo que te da un título universitario es un mínimo indispensable. No estamos diciendo que vayan a salir de allí todos genios.
No, el título
por
sí solo no.
A Susana que continúe, porque yo la interrumpí.
No. Yo realmente lo que quiero decir es que este nuevo instituto universitario pretendería, por lo que pudimos leer, aunar tres patas, ¿no? Es decir, conjugarlas: investigación, docencia y extensión. Creo que por el lado de la investigación sí es bueno que esté concentrada en un instituto. Es decir, la investigación requiere no solo formación, metodología, sino también requiere inversión, fondos, pero además una concentración de recursos humanos y sobre todo de horas, que es importante saber que hay un instituto que respalda esa investigación. A mí me parece que sí, que es bueno que haya un acuerdo entre partidos políticos para apoyar una iniciativa de esta índole. Lo que sí quisiera es evitar errores del pasado, es decir, evitar malas prácticas. ¿Por qué se ha trancado? Como decía Karina, si existía un IPA, existían otras instituciones, ¿por qué no se hizo antes este reconocimiento del grado universitario? Es ahí donde yo creo que hay que ver los escollos, y eso es salvable. Si hay acuerdos, si hay interés en que esto evolucione de manera positiva, tendría que conseguirse. Pero sí me parece que la educación es un tema central para el Uruguay, un país tan, tan pequeño, con una población tan escasa, depende mucho del nivel de sus profesores, y todo lo que sea respaldo a esa tarea docente, a esa tarea también de investigación, y la extensión, que no es menor, yo me veo en esa faceta ahora, ¿no?, de hacer mucha extensión académica. Es bueno que exista unas espaldas anchas para recaer sobre ellas.
Volvemos contigo, Pancho.
Sí, con todo gusto. Yo estaba pensando en eso del país de papel y del país real, a raíz un poco de lo que comentaba el oyente. Es decir, a ver, nosotros podremos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista legal, darle una especie de sellito que ahora es universitario tal o cual. Eso no garantiza, en lo más mínimo, que el tipo sea efectivamente con nivel universitario.
No.
Lo que nos está pasando en Uruguay es que nos enamoramos, no es de ahora, hace muchísimos años, por cierto, de las formas, es decir, que en el papel queda todo muy bonito, pero que después en la realidad de las cosas no pasa que se tenga efectivamente nivel universitario. Y el gran problema es que es una especie de engañapichanga, porque por un lado les estamos dando, con esta mayoría tan especial y tan particular de Partido Colorado, Frente Amplio, unidos en el Parlamento, le estamos dando un rango universitario, pero no se le da ningún mecanismo que asegure que en el fondo del asunto, en el contenido, efectivamente sea universitario, tanto en materia de recursos como por sobre todas las cosas de la experiencia que tenemos en torno a lo que es la catástrofe, y en eso por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que decía Mazarovich, en torno al cogobierno y a la autonomía. La autonomía y el cogobierno, lo que ha generado Despertemos Uruguayos, es que en realidad la universidad está cada vez peor en el ranking internacional. En el 58 Luisito, para no perder las elecciones, intentó hacer eso, perdió las elecciones igual, le dio la autonomía y ahí terminó de generar una universidad que se va alejando de los estándares de calidad. Yo no
Luisito.
Tengo la culpa. Luisito Luis Valle, le decía Luisito. No, no, claro. Le decía Luisito a todo el mundo. Entonces se generó eso, se lo conocía así popularmente. Pero era popularmente conocido,
sí,
como Luisito.
Bueno,
generó eso.
Vale la pena aclararlo porque no todos nuestros oyentes recuerdan aquellas épocas. casos directamente las vivieron. Tú sí. ¿Tú
no, no, todavía. En mi anterior vida sí, pero estaba en Polonia en mi anterior vida. El asunto es que efectivamente se generó un escenario en donde los uruguayos tenemos que terminar de admitir, que nos cuesta enormemente, por cierto, porque agrede nuestro ego, de que hemos perdido lugares relativos. Es decir, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, sin ir más lejos, es que se acredite a nivel de Mercosur muchas de las carreras que tenemos en la universidad y no las tenemos acreditadas, por ejemplo, ¿no?
Tal vez el problema no sea en sí mismo la autonomía ni en sí mismo el cogobierno, sino esta autonomía y este cogobierno. La verdad, la inmovilidad en la que hemos entrado en los últimos años, y no solamente a nivel universitario, ¿no?, a nivel educativo en general, tiene mucho que ver con ese cogobierno en el que al final nadie manda. Yo no estoy a favor de un gobierno dictatorial de la educación, porque sería el lugar además menos adecuado para eso. Pero de verdad, en algún momento alguien tiene que tomar las decisiones finales, y no todas pueden ser por mayorías perfectas, sino todas pueden ser, porque si no entramos en el estancamiento en el que hemos entrado. Y justamente, yo no, me encantaría leer un estudio. ¿Hay algún estudio hecho sobre autonomía, cogobierno y demás?
Sí,
de
compran,
¿cuáles han sido los resultados?
Tienen compras muy buenas de sillas a fin de año,
bueno,
cuando se siente
muy
mal,
no tiene hasta la plata. Porque si tomamos, ¿qué pasó desde el 58 hasta ahora en la educación? Han sido los años de la debacle. La verdad, no ha mejorado la educación y no ha sido culpa de un solo gobierno ni de un solo color político.
Yo primera cuestión, ahora me explico muchas cosas y Francisco reencarnó de Polonia, ¿no? Yo tengo una...
Ahora, que perseguido por el comunismo.
Sí, totalmente, totalmente. Y ahora seguís,
sí, yo estoy pagando el karma de la anterior
pero,
vida.
Además, me agrego, porque varios oyentes me dijeron que estaban muy preocupados de que dijéramos que estábamos muy de acuerdo. Ahora van a quedar más tranquilos.
Sí.
Ahora van a quedar más tranquilos. Pero lo que sí digo,
me queda por saber cuál es tu vida anterior, Gabriel, pero lo dejamos para otro día.
No, yo creo que yo fui zen en un monasterio chino, seguramente. Pero la historia es la siguiente. A mí me parece bien importante dos cosas. Primero, el tema de la autonomía y cogobierno en Uruguay se concretó en el 58. Es un reclamo central de la construcción de todas las universidades y de las mejores universidades del continente, de la reforma de Córdoba de 1918, de todas las universidades, de la Universidad de Buenos Aires, de la UNAM, de la Universidad de Chile, de
las 10 mejores universidades del mundo, y fíjate
sí,
que
sí, pero yo estoy quiero discutir la medida de esas mejores universidades del mundo, porque además muchas son privadas, ¿no? Y obviamente no tienen ni autonomía, ni cogobierno, ni la construcción de los valores democráticos, ni se fijan esas tareas. Entonces, acá la debacle central, la construcción de la universidad, de las mejores cosas, se hizo con autonomía y cogobierno. Hoy hay facultades en la Universidad de la República, como ingeniería, ciencias sociales, psicología y medicina, que tienen niveles de enorme prestigio a nivel internacional. En la Facultad de Ingeniería tenemos el único túnel de viento del continente, y vienen a investigar y a trabajar de todos lados. Estuvo el Instituto de Matemática, donde se resolvieron temas tan complejos como las ecuaciones diferenciales en Uruguay, y fue ejemplo del mundo, y lo destrozó la dictadura, que llevó preso a todos los expertos. Y los metió preso a todos. Y eliminó la autonomía y el cogobierno. Entonces, y ahí, en esa facultad, es donde los gremios son más fuertes y donde la autonomía y el cogobierno es mejor. Acaba de salir un resultado de los niveles de excelencia en el IABA, que está colocado con el menor nivel de repetición de todo. El IABA es el liceo donde hay gremio estudiantil más fuerte y donde participan más los estudiantes en la gestión cuestión.
Correlación no es causalidad.
No es al revés tampoco. Los datos de la realidad son así.
Deben existir. No significa que tengan que decir todo. Los estudiantes deciden todo en el IABA.
No lo deciden todo.
Al contrario.
Pero en las facultades tampoco deciden todo. En la facultad tampoco.
Una de las preguntas posibles que le ha planteado Juan Grompone en las tertulias de los viernes es si esa participación de los tres órdenes debe ser en el gobierno, en la ejecución del gobierno, claro, o debe ser en plano asesor.
Exacto.
Ahí hay un matiz
muy importante. Sin duda que lo hay.
Cambia completamente la agilidad, la ejecutividad.
Pero aquel hablaba de Luisito. En la ley orgánica de la universidad estaba planteado cuatro órdenes. Con la participación del pueblo organizado era el cuarto orden. Al final esa discusión terminó saldada. Que se ocupó el IPA por autonomía y cogobierno, y que estuvo. Y fue ese el debate central y el reclamo. Era muy difícil, seguramente, darle autonomía a todo por separado. Cuando se va a juntar todo, me parece que es imperioso hacerlo. Ahora, hay resistencias de todo tipo y color que no tienen que ver solo con el Partido Nacional. Hay opiniones contrarias de varios gremios de la enseñanza, de varios sectores docentes, de docentes universitarios que creen que no está bien. Y está del sector de la izquierda también, de esto de la nueva agenda progresista, que yo, sinceramente, con el Partido Colorado y con la universidad, en la participación de los egresados. Pero digo, estuvo todo ese debate y toda esa discusión, que es un debate histórico, pero lo que yo digo es que no, yo entiendo que hay dificultades y carencias en la autonomía del cogobierno,
creo que estáis todos objetando un punto, pero no objetáis el proyecto en sí. O sea, es como que hay dos niveles de discusión aquí.
Sí, pero
por
es
lo
un punto
percibo.
Central, sin duda,
o sea,
tiene razón Karina.
El Instituto Universitario parece que hace falta ese reconocimiento.
Es una diferencia sustancial, claro. Está clarísimo.
Bueno, por eso no se votó por todos.
Claro, y está bien que se dé, además.
10 de la mañana y 4 minutos.